MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Espero que estén pasando una noche sensacional porque realmente pues tenemos que ser muy, muy, muy optimistas. Estamos vivos, estamos sanos, la mayoría de todos nosotros, y eso nos da también la oportunidad de, pues, de disfrutar la vida. Hay muchas cosas que vamos a platicar el día de hoy, y pues en los asuntos de poder, dinero y salud están desde su casa. Anabela Pecer, ¿cómo estás, Anabela? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor, muchísimas gracias, aquí estamos.
Gracias, te agradezco muchísimo. Y creo que ahorita hay problemas de conexión con Bernardo Sebastián. ¿Ya estás en la línea, Bernardo? No, todavía no. Vamos a cuidarnos. Usa cubrebocas. Quisieron usar con fines electorales la vacunación en Ecatepec, en el Estado de México, y todo se convirtió en galimatías. La obsesión de Hugo López, el vocero de la pandemia, por darle el toque político electorero, pues llevó a un caos en Ecatepec. El alcalde morenista Fernando Vilchis, pues que demostró incompetencia, imprevisión, incomprensión y todo tipo de errores, su ambición por usar la campaña de vacunación con fines electorales, pues lo único que generó es malestar. Y si pensaban ellos lograr algún voto, pues se les fue por el caño. Todo le falló. Hugo López debe haber dejado al gobernador todo el proceso, como debe de ser. A los gobernadores déjenles la responsabilidad. Ellos conocen perfectamente qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, nada más puede definirse, bueno, es el municipio de Ecatepec. ¿Por qué el municipio de Ecatepec? ¿Porque era de Morena? ¿Por qué el municipio de Ecatepec? ¿Porque era el más populoso? Cuando no alcanzan las vacunas y se dieron cuenta, todos los días no alcanzan las vacunas. ¿Por qué el municipio de Ecatepec? ¿O porque Alfredo del Mazo es del PRI, o sea, un partido de oposición, y además es un fuerte aspirante a la membresía priista, a la presidencia de la República? Pues prefieren mejor marginarlo. Así es, no se puede lucir. Mientras el malestar en el municipio más poblado del país, con una población similar a los países centroamericanos, miren ustedes el tamaño que es Ecatepec, pues creció todo lo que puede ser la animadversión contra Morena y sus autoridades. Se sienten abandonados, incluso por el presidente de la República. Hubo menos desorden que ayer, hoy, pero el caso prevaleció. Pero pues en fin, así son las cosas. Ya está en la línea telefónica Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás? Buenas noches, Bernardo.
Muy buenas noches, Víctor, aquí con el gusto de saludarlos. Y sí, analizando lo que pasó en Ecatepec, fue nada más y nada menos querer sacar más y querer sacar ventaja.
Así es, un abuso. Anabela.
Pues sí, estoy viendo las imágenes, Víctor, que se transmitieron en distintos noticieros. La gente, con todo respeto, cientos de personas desde la noche anterior ahí durmiendo afuera de los lugares donde supuestamente iban a vacunar, y son cientos de personas ahí aglutinadas, sin sana distancia, un riesgo completo para que se contagien, y definitivamente pues un desastre, ¿no? Un desastre y un caos. En Ecatepec. Esto, pues, hasta da coraje, ¿no, Víctor? Con
eso, todo respeto. Da mucho coraje y sabes que da mucha tristeza. Se aprovechan de la necesidad de vivir, de no enfermarse, de millones de mexicanos. O sea, ¿qué
¿y del derecho?
¿Qué pasó?
Y del derecho de poder tener esa vacuna, porque es un derecho que tenemos los mexicanos, que nos lo ha, bueno, la verdad, nos lo ha dado desde la Carta Magna, desde la Constitución, y ahora pues lo quieren hacer como si fuera nada más gracias a Morena.
No, que gracias a Morena y que nada, lo que pasa.
Lo quieren hacer ver así.
Sí, no, lo sé, lo quieren ver así, pues por eso están haciendo todo con fines electorales.
Es Oye, Víctor, y ponen, sí. Hay videos de Ecatepec, de la gente, y el gobierno cree que poniendo sillas, ya está haciendo su chamba, ¿no? Ahí como en una cancha como de fútbol o de básquetbol, se ve a toda la gente de la tercera edad sentadas, esperando, en sillas. Entonces me imagino que el gobierno ha de pensar, pero o sea, nada más el centro, que es donde están sentados todos ellos, eso sí, sana distancia, pero a los lados, que está toda la gente, que me imagino que son sus acompañantes, todos sin sana distancia. Un desastre, Víctor, esto de la 4T, perdón, pero el tema de vacunación, un verdadero desastre.
¿Pero qué podemos esperar de improvisados? O sea, no son gente que haya buscado tan solo una asesoría. ¿Por qué? Porque cuestan las asesorías. Estos prefieren gastarse el dinero en procesos electorales más que en otro tipo de cosas.
Y en realidad es porque despreciaron los protocolos que ya existían desde el sexenio de este Zedillo. Ya existían protocolos y se fueron argumentando hasta incluso en el sexenio de Calderón cuando se implementó con H1N1. Los protocolos ya existían. Lo que pasa, estamos viendo, es un exceso de soberbia y arrogancia, un desdén a lo que sea anterior y un desprecio total a lo que puede llegar a funcionarles a ellos.
Pues sí, bueno, pero en fin...
Oye, esto, ya, digo, nada más sí, para cambio, está chistoso porque si tú comparas ahorita, por ejemplo, Texas, tú hablas, o sea, te metes un sitio en internet, checas dónde hay vacunas, son gratuitas, y tú como mexicano puedes ir a vacunarte a Texas sin ningún problema, no piden papeles. O sea, hay un turismo ahorita de vacunas enorme. Lo que sí no pueden hacer es cruzar la frontera, tienes que llegar por avión.
Claro.
Y los aviones se andan, empiezan en los 20,000 pesos a Texas.
Sí. Tienes toda la razón, mira, San Antonio, que generalmente cuestan hasta 3,000 pesos los vuelos, hoy están entre 15,000 y 20,000 pesos.
Es por las vacunas.
Sí, 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 y van, pero saturados, por eso, por las vacunas, ¿y sabes por qué? Porque lo único que necesitas, no necesitas credencial de elector, ni pasaporte, nada,
creen
en tu palabra, ¿por qué? Porque mientras Morena desconfía de ti, allá no desconfían, lo único
allá
que
no
dicen, a ver, aquí está, perdón.
Allá no tienen motivo electoral, allá no les importa con que la gente esté sana y siga generando, siga trabajando, la gente pueda seguir viviendo para que puedan seguir pagando impuestos y siga creciendo la economía.
Pues sí, ese es uno de los objetivos, pero la verdad de las cosas, ¿sabes cuál es la diferencia? Es una muy sencilla, se llama orden. Orden. Vamos a poner, un estadio y ahí van a llegar a todos a vacunarse. Y llegar a la gente a vacunarse ahí. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Nada. Hay mucha gente de México que está viajando. Ya algunos ya van por la segunda dosis.
Pepillo Origel ya está, lo pasó en sus redes sociales, que ya pasó en segunda dosis.
Sí, pues sí, tanto relajo que le armaron a Pepillo Origel que no tenía papeles. Con todo respeto, Estados Unidos está vacunando mexicanos.
Cierto.
Lo están haciendo y no te piden papeles. No,
no necesitas
problema.
Ser legal. Ni tampoco si eres turista.
Y tampoco
eso
te piden
es lo
dinero.
Esa es
y tampoco
diferencia.
Te piden dinero ni te la venden en el mercado negro.
Vamos, ni en el mercado negro ni te piden dinero ni te están pidiendo.
Y no te venden agua diciéndote que es vacuna original.
Exacto. Bueno,
¿sabes algo? Es todo este caos. Esto nos está llevando nada más a una sola reflexión. De verdad, las encuestas que estoy viendo sobre que va a controlar Morena el Congreso son reales. Hay mucha gente que estoy viendo que ya no está contenta con ello. O sea, y esto, miren, yo no me congratulo de que se vaya a caer Morena o no. Yo lo que quiero es que le vaya bien al presidente, porque si le va a ir bien al presidente, va a ir bien a todo el país. Pero lo que no quiero es de que ya nos sigan utilizando y tomando el pelo a todos, que desde este partido de Morena, que creen que son los dueños de México, nos sigan viendo la cara. Ya basta, ya basta. Bueno, pero en fin, tiene tintes político-electorales la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN. Escuchemos a Citlali Sáenz, nuestra reportera de MBS, que dibuja también parte de la historia. Ella desde la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Hola, Víctor. Buenas noches a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Ante la solicitud de la Fiscalía General de la República para que la Cámara de Diputados inicie un proceso de desafuero al actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto afirmó que la investigación se realizará, pero de manera imparcial. Víctor, es mi reporte. Buenas noches.
Te agradezco muchísimo. Pásala muy bien también, Citlali Sáenz. Miren, les voy a platicar brevemente que esta es una auténtica sangronada. Pero además, como decían allá por los años 50, sangronas son los sangrones. Y miren, es un acto de pirotecnia electoral. El gobernador de Tamaulipas, pues mire, yo no sé si sea culpable, inocente de los asuntos que le estén imputando, todos los casos. De verdad, no tengo, porque de verdad tampoco voy a meter las manos por ningún político. Pero en fin, pero vamos a los hechos. Es acusado de infinidad de delitos, ¿ok? Pero estos son delitos que yo me acuerdo desde la campaña para que él fuera gobernador hace como 3 años, poquito más de 3 años, pues ya lo decían. Y si ya tenían los elementos, cuando llega la cuarta transformación y quiere borrar todo lo anterior, ¿qué es lo que pasa? Nada. No inicia ninguna averiguación, pero ¡oh, sorpresa! Ya está cerca el proceso electoral y en ese momento es cuando quieren meter a la cárcel, más bien no meter a la cárcel, sino más bien llevar a un juicio político a Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, vamos, va. Esto vamos a ver cuál es el procedimiento y por qué digo que es una pirotecnia. Porque este asunto lo van a llevar a la Cámara de Diputados. Entonces hay una sección instructora, esta da su dictamen, el dictamen se lleva al Pleno y el Pleno si dice que es un juicio de procedencia, o sea, si procede un juicio en contra del panista, del gobernador panista de Tamaulipas, pues entonces, ¿saben qué? Que no lo desafueran en ese momento ni deja el puesto, ¿eh? ¡Ojo! No lo deja. Si fuera en otro estado, quizá. ¿Pero por qué? Porque también tiene que someterse a la constitución del estado de Tamaulipas. Y la constitución establece que el Congreso local es el que toma la decisión al respecto. Y se la mandaría a su vez, imagínense, la mandarían a su vez al Tribunal Superior de Justicia. Nada más con la pequeña pues observación. El Congreso es dominado por el PAN, gente muy cercana al gobernador. Y el tribunal también. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues absolutamente nada. El gobernador incluso hasta podría, en una de estas, hasta salir pues vacunado. ¿Por qué? Porque pues los delitos, nadie puede ser juzgado, y lo establece también una de las garantías individuales en nuestra Constitución, nadie puede ser juzgado por un delito 2 veces. O sea, estamos viendo pirotecnia. Ahora, de que van a soltar toda la porquería que existe también, yo no dudo, de verdad, yo no dudo que exista en el PAN y en todos los partidos políticos tanto cieno para que puedan, al final de cuentas, pues, es embarrarse entre todos ellos. Pero una cosa sí me queda muy claro, que todo ello, para mí, no me gusta, me parece que, pues, esto sí va a ser, repito, un escándalo, pero se va a quedar en el escándalo. ¿Por qué? Porque cuando se terminen las elecciones, ya que va a pasar nada. ¿Cuál es tu opinión, Anabela? Ah, no está Anabela en la línea. Bernardo Sebastián, creo que también tenemos problema con las líneas telefónicas. Pero pues así son las cosas y por eso no teníamos a Angélica Melín, tampoco la tengo yo tampoco. Bueno, así están ahorita, tenemos problemas con las líneas telefónicas, pero pues vamos a ver cómo las podemos recuperar. Y pues miren ustedes, ya eliminan las llamadas partidas secretas del presidente que eran usadas indiscriminadamente por el Ejecutivo Federal para todo tipo de actividades. Es más, para llevarle flores a las novias, algunos presidentes mexicanos han sido pispiretos, otros les gusta mucho el vin vino o el bacacha, y pues ya saben, vete por el pomo, y si va por el pomo, y pues ya, esto iba todo precisamente a la partida secreta. Pero esas son las cosas más triviales, había cosas mucho más importantes, las cuales se utilizaban incluso para investigaciones privadas, para buscar a los enemigos del sistema, etcétera, etcétera. Pues ya no va a haber esta partida federal, pero es tan mañoso el texto que hace el legislativo, y dice así, el texto dice que envío, perdón, no podrá haber partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias en el presupuesto. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿No que iban a quitar la partida secreta del presupuesto, aquella destinada al presidente de la República? Pues no, parece ser que pues pueden ponerle allí alguna otra que tenga el nombre de gobernador de Palacio Nacional, o quién sabe. La cuestión es que miren, aquí el presupuesto lo usan como si fueran sus calcetines. Qué pena. Una nota que podría pasar desapercibida, pero podría también tener gran profundidad, es el hecho de que el banco más importante de la Unión Americana abandone el país. Y se trata de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, cerrará sus negocios de banca privada en México y remitirá a sus clientes a BBVA. Bueno, todo esto, ¿pero qué significa? Bueno, este reporte de Bloomberg lleva más allá sobre algo que está viendo precisamente JP Morgan de lo que pueda estar pasando en la economía de México. Y esto, repito, es algo muy, pero muy delicado. Y un caso de burla, otro caso más bien. Aquellos grupos de veras que dicen, y estamos en la Secretaría de la Función Pública que corretea la corrupción y los abusos, miren nada más. El CONACYT da 5.8, casi 6 millones de pesos a un proyecto de John Ackerman. ¿Quién es John Ackerman? Ah, el esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval. Esto lo reveló una investigación del Universal. Pero, ¿para qué le dan la lana? Ah, pues es el responsable, Ackerman, responsable técnico del proyecto Democracia, Culturas Políticas y Redes Sociodigitales en una hora, en una era de transformación. Esto se lo dieron en el 2020. ¿Se dieron cuenta el nombre? Ya no quiero repetirlo, pero ¿se dieron cuenta? ¿Qué dice? Pues nada, lo que hace, lo que ha hecho siempre, ¿qué es? Pues utilizar las redes sociales para beneficio del sistema político de Morena, concretamente. ¿Gastado? Bueno, se gastan el dinero de esa manera. Es de verdad increíble. Bernardo Sebastián.
Ya de regreso, Víctor, y sí es increíble que manejen esos recursos y de esa manera. Y en este momento usted siendo, pues, tan escatimado el dinero para todo lo verdaderamente importante. Vemos niños que tienen necesidades de medicamentos para sus tratamientos de cáncer con esa carencia. Vemos, pues, la verdad, a mí me genera mucho molestia lo que ha pasado ahora con la nueva reforma energética. Y espero que sí podamos llegar a cambiar lo que está pasando en el Congreso para las próximas elecciones. Sin embargo, sí, es lo que vamos a ver. Están cambiando las partidas presupuestales y todo lo que pueda llegar a ser necesario para el presidente puede entrar. Todo lo que pueda llegar a ser necesario. Si no es necesario, no. Puede ser necesario cualquier cosa hoy en día.
Fíjate que aquí hay algo, me parece también fundamental. Mientras están quitando becas para nuestros cerebros, la gente más brillante que tenemos en el país, para que vaya a estudiar al extranjero, se les escatima.
No se los están dejando abandonados porque ya estaban allá. Y muchos no le están dando ni dinero, que era lo que están para comer, porque era su beca, sí, y ya los dejaron abandonados.
Anabela.
Bueno, pero hay algunos que, no dijo el gobierno que a los ninis les van a adelantar su beca ahora en, creo que les van a dar 12,000 o 14,000 pesos ahora en abril. Una los cosa nenis. Así leí por en algún lado, lo han, obviamente todo con fines electorales, ¿no?
Claro.
Antes de que empiecen las elecciones, ahora sí que fuertes. Suelten el dinero
claro,
del presupuesto, ¿no?
Ah, bueno, en fin, pero así son las...
Que no genera nada.
No generan nada. Los servidores de la nación, y estoy viendo un boletín que manda la Secretaría de Bienestar, en donde rechaza absolutamente las especulaciones del presidente nacional del PRD, que publica en redes sociales afirmando sin ninguna prueba un supuesto desvío de recursos públicos para su proselitismo político. Ni los servidores de la nación operan de manera ilegal, ni hay desvío de recursos, como erróneamente imagina el dirigente partidista, a diferencia de administraciones anteriores. ¡Ya, por Dios! ¿Cómo no? ¿Qué nos quieren ver? Es un boletín de este señor May, o Jai, no me acuerdo cómo se llama, de verdad. No quiero ni dedicarle dos neuronas de mi cerebro a acordarme de su nombre. Sí me acuerdo, no, pero de todos modos. ¿Para qué? ¿Para estar viendo esto? ¿Qué nos ven la cara? Lo de las brigadas Correcaminos, actualmente colaboran en la Estrategia Nacional de Vacunación. ¿Quién les dijo que servían para eso? Lo único que hacen es bulto y no sirven para nada. Lo único que están haciendo es gastándose el presupuesto de un país que tiene necesidades superiores, como estamos comentando hace unos instantes, y que estos señores, servidores de la nación y los Correcaminos, no sirven para nada. Lo único que necesitamos es un médico, una enfermera, y para atender a muchísimos más. Y no tener que nos manden las vacunas. Por Dios, todo lo demás es pura y vil demagogia. Y vamos a platicar también sobre que tumban sanciones impuestas al estafador. Perdón, quito, borro eso. ¿Por qué? Porque ya no es estafador, es el operador de la estafa maestra. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches, gracias por esta oportunidad de comunicación. Hay un tema muy importante que debemos de comentar. ¿Cómo lograr que nuestro país deje de ser dependiente del suministro de gas y de combustibles de otros países? Ese es el reto que los principales países del mundo tienen. Por eso nuestra nación, el gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel y en el Senado de la República bajo el liderazgo del senador Ricardo Monreal, estamos aprobando iniciativas para garantizar que México no dependa de otras naciones para el suministro de la energía que necesitamos para el desarrollo industrial y para el consumo de todas y de todos los ciudadanos. El primer tema es consolidar la energía fósil, que significa la construcción de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, que significa también las 7 refinerías que se están modernizando para la producción de más de 2.500 subproductos de la petroquímica básica y, desde luego, recuperar la fuerza, la fortaleza de la energía eléctrica para no depender del suministro de gas natural de Estados Unidos. Y el tercer tema central, sin duda, será la nacionalización del litio, fuente fundamental para la transición hacia las energías limpias. El futuro de la transformación energética en nuestro país está en el litio. Estas son las 3 fuentes con las que tenemos que lograr la soberanía energética que pondrá a México en la vanguardia de todas las naciones del mundo en esta materia.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Rápidamente les comento una llamada del auditorio Lorenzo García Olivares. Nos dice, no dijiste nada de lo que comentó Joe Biden acerca de Canadá y precisamente sobre Justin Trudeau. Dijo que Canadá es el mejor amigo de Estados Unidos. Fue su primera llamada después de tomar posesión. Los hechos hablan por sí solos. México no es su mejor amigo de Estados Unidos en estos momentos, yo creo, es lo más seguro. Miren, vamos al reporte, el parte de guerra de México y el mundo sobre la guerra contra el COVID con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente de guerra mexicano van 2,060,908 contagios acumulados y 182,815 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 8,642 nuevos contagios y 1,006 defunciones. En el frente internacional, 112,506,000 contagios y 2,494,705 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 8.76%. De cada 1,000, 87 mueren.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche, Alex de la Rosa. Y ya nos acompaña por la vía telefónica el doctor Ignacio Morales Lechuga, procurador general, ex procurador general de la República. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? Parece que todavía no está. No tenemos todavía a Ignacio Morales Lechuga. Y rápidamente vamos con el parte de guerra, más bien con el frente nacional del COVID, con Diana Beltrán. Diana, adelante.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. El vocero de la pandemia, Hugo López, está recibiendo respiración asistida por recomendación de su médico. Según el director de inmunología, José Luis Salomía, han habido 0 defunciones por reinfección de COVID-19. La Secretaría de Salud prevé que México recibirá 102.8 millones de dosis de vacunas en el próximo trimestre. Apenas el 0.4% de las personas vacunadas han presentado alguna reacción adversa, de los cuales menos del 1% fueron graves. El infectólogo Alejandro Macías exige que los menores de edad deben ser vacunados lo más pronto posible. Podrían tener secuelas de adultos. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Te agradezco muchísimo, Diana. Pasa también excelente noche, Diana Beltrán. Y mira, ahora sí ya está con nosotros Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Mi querido Nacho, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Gracias, querido Víctor. Muy bien. Muchas gracias y espero que tú y el auditorio y las familias del auditorio pues sí, también estén bien, ¿verdad? Que
sí,
es el mejor deseo que se le puede hacer ahora a todos los mexicanos y a todas las personas, caray.
Es cierto, sí, mira, la salud es fundamental y que estén bien, porque mira, independientemente de eso, aquellos que han enfermado, no, la angustia de ellos y de sus familias es terrible,
sí,
de verdad.
Sí, sí, sí,
y yo ya lo he vivido con algunos.
¿Cuáles eran los momentos más tristes de mi vida? Le dije, cuando uno pierde a un ser querido.
Así
perdí
es.
A mis papás y ahora le dije que estoy viendo el sufrimiento de la gente y las pérdidas de padres, hijos, abuelos, me duele mucho. me duele mucho.
Y sabes que cuando dices, todavía te da mucho, da rabia cuando dices, sabes que esto podía haberse disminuido, ya quizá no evitado, pero podían haberse disminuido los daños en la salud y con muertes y en la economía de lo que estamos viendo.
El hubiera es un verbo terrible.
Sí, es terrible, pero ¿sabes algo? Pero no te deja de dar coraje, la verdad. Mi querido Nacho, mira, hay algo que a mí me parece muy importante que estamos viviendo hoy, y es la utilización precisamente de algunos procesos que quizá son correctos desde el punto de vista jurídico. Y comentaba al principio del noticiero que es muy importante lo que está pasando con el juicio de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, yo veo que esto no va a llevar más que a simple, pues simplemente pirotecnia político-electoral. Porque pues no creo que vaya a llegarse a meter a la cárcel a García Cabeza de Vaca, o cuando menos que fuera destituido de su puesto.
Mira, hay una cuestión especial. El artículo, la base constitucional para enjuiciar a un gobernador está en el artículo 111.
Sí.
Y si bien es cierto que la Cámara de Diputados Federal es la que puede hablar de la procedencia, como tú bien dijiste, de un enjuiciamiento de un gobernador por un supuesto delito federal, también lo es de que remite a la legislatura local.
Así
es. Y es la legislatura local la que en última palabra debe decidir si es o no procedente el juicio que pretende la legislatura federal. En el caso de Tamaulipas, de la constitución de Tamaulipas, yo noto un problema, el artículo 84, que si bien es cierto que establece por delitos del fuero común muy puntualmente que de la legislatura local resuelve, al hablar de la procedencia en tratándose de delitos federales, deja un poco suelta la víbora. Y no resuelve, yo creo que les dio miedo a establecer la competencia local reservada de los estados, y dicen casi, no dicen así, pero más o menos dejan abierta la puerta a que sea la Cámara Federal la que supuestamente pudiera decidir, sin decirlo expresamente, sino dicen, bueno, cuando se trate de una acusación de la Cámara Federal, pero no concluyen que ellos son los que resuelvan. Entonces, frente a esta aparente dicotomía, en mi opinión, debe resolver la ley de mayor jerarquía, que es la Constitución Federal. Y entonces la Constitución Federal, al remitir a la Constitución local, le está dando la preeminencia y la última palabra en materia de procedencia, y como tú bien dices, pareciera ser juego de pirotecnia, porque si la legislatura local va a decidir y la mayoría la tiene el Partido Acción Nacional, pues el Partido de Acción Nacional, lo menos que se puede esperar, es que apoyen a su gobernador y nieguen la procedencia, en cuyo caso el enjuiciamiento se iría hasta que termine el gobernador.
Claro, y además de todo ello, pero esto tiene también implicaciones electorales. Pero mira, tú como procurador, pues tú también has de haber recibido infinidad de denuncias en contra de cuánto político y algunos que quizás hasta gobernador, no lo sé. Pero lo que sí veo es que pues había sospechas, no estoy acusando a nadie, pero pues, había sospechas, o por lo menos argumentos de que pues Cabeza de Vaca estaba ligado a algunas organizaciones. Yo no estoy diciendo que lo sea o no sea, simplemente lo dejo como la sospecha. Después de 3 años, ahora sí, lo sacamos, ¿por qué? Porque es proceso electoral. Pues si sea cierto que cometió algún delito, pues esto ya le quitó toda credibilidad.
Mira, yo le tengo un enorme respeto al doctor Gertz y me parece una gente seria, bastante seria y bastante responsable. Lo que no me gustó, y lo debo decir con toda franqueza, es que el anuncio del juicio se haya hecho en la mañanera. ¿Qué tiene que hacer la mañanera? La mañanera es, ya está visto, un centro de campaña política presidencial y de campaña política preelectoral para el 6 de junio. Entonces, lo primero que tendría que hacer el procurador o fiscal general de la República hoy sería negarse a asistir a la mañanera y hacer el anuncio de la mañanera.
Claro.
Eso ya le resta, a mi juicio, credibilidad y seriedad al anuncio.
Y fíjate, Nacho, que ayer a las 8 de la noche aproximadamente recibimos, en este noticiero recibimos también el documento que envía precisamente la secretaria de la Cámara de Diputados, la secretaria de, vamos, administrativa, le envía al presidente de la Cámara, de la Junta de Coordinación Política, Nacho Mier, y entonces le dice, aquí está, y lo que pide, y todas las pruebas se las van a presentar, en fin, pero todo esto lo filtra la Cámara de Diputados, esa es la verdad. Al final de cuentas, ¿qué nos está dando esto? Pues se trata de darle de mayor difusión y hacer una gran bola de nieve. Ahora bien, ¿tú cómo ves en el juicio de
procedencia?
De procedencia, podríamos estar hablando que esto, ¿cuánto tiempo nos llevaría aproximadamente?
Pues lo van a hacer fast track, yo creo que para el mes de marzo lo van a tener listo y en el mes de abril le van a dar vuelo a la hoja y lo van a turnar, vuelo al asunto y lo van a turnar desde luego a Tamaulipas con el propósito de que a nivel nacional se esté hablando del combate a la corrupción por parte del presidente, con el propósito de mover al electorado hacia su partido, el partido del presidente, la próxima elección. Es un claro acto preelectoral de campaña que va seguido además de la convocatoria maderista. Ahora el presidente se enfundó de maderista en el respeto al voto y el respeto a la no reelección en el documento que le manda a los gobernadores. O sea, está muy claro el juego político. Yo lo veo, cuando menos, mucho, muy claro, como un acto de intervencionismo, de, por supuesto, inequidad en el próximo proceso electoral.
Claro.
Quiere decir que no le están favoreciendo los números en realidad, y que no los está viendo tranquilamente como los estaba viendo, porque si no, no hubiera hecho todo esto. Quiere decir que el desgaste le está llegando y que le están cobrando factura a su partido, y que eso lo tiene muy inquieto.
O sea, sus propios datos. Anabela Pizet. Sí, Anabela
Pizet. Pues sí, a ver, ¿y qué pasa si lo mandan, en el caso del gobernador, si mandan este tema al Congreso del Estado y el Congreso del Estado dice no, la mayoría panista lo vota no? Vemos que aquí esa laguna jurídica bastante interesante que no se resuelve. ¿Qué estaría pensando el gobierno? ¿Esperar a que Cabeza de Vaca termine su sexenio y entonces poderlo enjuiciar?
Esa sería una alternativa, y la otra, acudir a la Corte. Y la Corte solicitarle la interpretación correcta de la Constitución, considerando que la Corte es la custodia de la constitucionalidad de los actos del país.
Claro.
O sea, dicho en otras palabras, la Constitución va a decir lo que la Corte quiera que diga, que además puede cambiar ese criterio en otro caso igual o semejante.
Claro.
Bernardo.
Y dado todo lo que está pasando y todo lo que podría ser, ¿podríamos ver también casos de otros gobernadores que estuvieran pues en esta vela de juicio, en esta circunstancia? Porque ya parece más persecución política.
Sí, digamos que en casos de persecución política yo veo que luego se vuelve la tortilla en contra del presidente. El último caso que yo recuerdo de desafuero es el del gobernador de Durango en la época de Díaz Ordaz, por un problema con las mineras de Durango, Armando Páez, creo que se llamaba el gobernador, estoy hablando de memoria, pero después, digamos, se les ha torcido la manita políticamente a los gobernadores para que renuncien o soliciten licencia. Tal fue el caso de Jorge Carrillo aquí en Morelos. Tal fue el caso de Ramón Aguirre en Guanajuato, que ni siquiera tomó posesión, si no mal recuerdo, tomó posesión y de inmediato pidió licencia, y de Fausto Zapata en San Luis Potosí en la época de Salinas.
Estoy hablando o el mismo de López Obrador también.
Sí. Bueno, López Obrador no le torcieron la manita, López Obrador no. Lo iban a desaforar, etcétera, y después se presentó a la Cámara, ya no, que si no mal recuerdo, la Cámara autorizó, pero ya no se llevó a cabo el proceso, ya no siguió. Como que así consideraron es que lo estaban martirizando y que lo estaban haciendo crecer, cosa que fue cierta, y entonces ahí alguna voz sensata dijo, párenle, y le pararon. Lo mismo pasó con el de Tabasco, acuérdese que a Madrazo lo quería desaforar Cedillo, luego lo quería hacer renunciar, y de realmente fue la catapulta para instalarse como presidente del PRI y como candidato a la presidencia.
Pues fíjate que precisamente Roberto Madrazo quería quitarlo, Ernesto Cedillo, ¿para qué? Para que se colocara a Andrés Manuel López Obrador en la gubernatura. Y por eso se desataron los pozos petroleros, en fin.
Sí, pues, bueno. Sí, la verdad es que esta, por eso decía yo, es un arma de dos filos que produce desgaste también al Ejecutivo Federal y que de alguna manera ayuda a catapultar a veces políticamente y elevarlos a nivel nacional a los poderes locales, a los ejecutivos locales. En este caso no sabemos bien a bien cómo acabe el tema García Cabeza de Vaca, pero puede catapultarlo y puede ser, junto con el gobernador de Jalisco, uno de los dos posibles que jueguen el día de mañana como candidatos en el 2024. ¿Gracias a qué? A esta acusación.
Claro, tienes toda la razón, Nacho, porque pues es lo que estamos viendo. Posible, si sabe utilizar bien este proceso, Cabeza de Vaca puede pues capitalizarlo de forma impresionante.
Sí,
pues,
sí, sí, sí.
En fin, pues vamos a ver muchas cosas más desde el punto de vista político ligado a lo jurídico.
Mi querido Nacho, boomerang político, Víctor.
Ándale, el boomerang político. Mi querido Nacho, pues como siempre, mi agradecimiento.
Encantado. Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Sí. Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Vamos a un breve corte y regresamos.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
El expresidente de los Estados Unidos ha sido invitado como orador este domingo en una de las conferencias más grandes en aquel país, en donde se reúnen grandes figuras del mundo conservador, entiéndase racistas, homofóbicos, antifeministas, xenófobos y extremistas religiosos. Al preguntarle al líder republicano de la Casa de Representantes que qué opinaba de esto poco después de su visita a Mar-a-Lago, este indicó que era completamente aceptable que Trump siguiera participando en la vida política de este partido. Sin embargo, inmediatamente después, Liz Cheney, republicana de alto nivel de Wyoming y una de las pocas legisladoras que votaron por declarar culpable a Trump, dijo claramente que no le parecía correcto que el señor se metiera en cosas del partido o del país. Esto ejemplifica las fricciones y riñas internas de este disfuncional partido político, en donde las facciones pro-Trump y anti-Trump continúan ampliando las fracturas internas y que, de continuar, impedirían que se cumpliera la reciente predicción del senador Mitt Romney, uno de sus más fervientes opositores republicanos, donde dice que si se llegase a postular Trump en 2024 para la presidencia, seguramente ganaría la nominación. Mientras tanto, el actual presidente Biden estrecha su amistad, comunicación, cooperación y cercanía con su país vecino, a quien considera su más importante aliado, con quien comparte su visión, cultura, principios, educación, cosmovisión, intereses y entender del mundo que nos rodea. Justin Trudeau, de Canadá. Seguramente estarán celebrando un logro más de la justicia americana por la reciente aprehensión de otra importante partícipe mexicana del crimen organizado. Gracias. Y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias y también nos acompaña Vladimir Cortés, oficial del programa Derechos Digitales de Artículo 19. Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti que estás con nosotros. Mira, hay un tema sobre las redes sociales y en lo personal yo veo como que la regulación de las redes sociales es una completa aberración, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que se piensa alrededor desde el punto ya de vista técnico en cuanto a las libertades sobre lo que se está pensando en regularizar las redes sociales?
Pues mira, en primer lugar señalar que esta propuesta de iniciativa contempla múltiples y graves deficiencias, tanto conceptuales como regulatorias, lo cual pues sí, efectivamente suponen una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Nos parece que hay una suerte de prisa, ¿no?, por querer pues resolver algo que yo creo que no queda suficientemente claro qué es lo que realmente se quiere buscar con esta iniciativa. Realmente pensar si es que es el IFT, el órgano, ¿no?, quien tendría que estar encargado de proteger la libertad de expresión, de garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias de estas plataformas de redes sociales, ¿no? Tiene una serie de consideraciones que nos parecen también muy, muy preocupantes. Una de ellas tiene que ver tanto las definiciones de lo que es una red social, lo que define también como una red social relevante, ¿no?, en la cual no queda suficientemente claro si son usuarios activos o usuarios registrados, ¿no? Son ese tipo de inconsistencias y sobre todo otros dos aspectos que son mucho más preocupantes. El primero tiene que ver con el artículo 135 bis, que pide una autorización. Esto nos parece muy grave porque el espacio digital, uno de los principios que están ahí muy, muy claramente definidos, es la innovación sin permiso, ¿no? No necesita un servicio en el espacio digital tener que tener el permiso por parte del IFT. Y otro aspecto también muy preocupante, que es un mecanismo de censura encubierto, o un mecanismo de censura ahora estatal, es este tipo de definiciones, es decir, ahora también vamos a eliminar noticias falsas y mensajes de odio.
Ahí está la clave de todo. O sea, las noticias falsas, ¿quién va a ser el censor?
Efectivamente, ahí nos parece que delegarle esa facultad, esa potestad al IFT de entonces ahora modular, ¿no?, cuándo se está incurriendo o cuándo se está propagando una noticia falsa o cuándo se está difundiendo un mensaje de odio, cuándo legítimamente se puede tratar de una crítica, cuándo legítimamente se puede estar exponiendo información sobre el proceso de vacunación en el país o alguna otra información que es importante y necesaria en una democracia que forma parte de los debates que tenemos en el día a día, y de pronto dar esta atribución bajo conceptos muy vagos, bajo una sin una definición muy clara, pues esto se puede convertir efectivamente en una ley restrictiva que esté impidiendo y que esté silenciando expresiones totalmente legítimas.
Pues sí, yo lo único que veo es como una señal, Donald Trump, fíjate que a ti te pegaron muy duro las redes sociales, mira, yo soy tan cuate tuyo que pues vamos a hacer algo aquí en México para apoyarte. ¿Quién sabe si vayas a llegar a la presidencia en el 2024? Pero en fin, es más política que hechos pues que puedan ser importantes para toda la comunidad, porque yo lo único que veo, ¿cómo le vas a hacer para que una red social diga, ¿sabes qué? Quita esos comentarios, le digan, ¿a quién se lo vas a decir?
No, y también creo que tomar en cuenta que efectivamente no el mundo de las redes sociales y el mundo del espacio digital no son solamente Facebook y Twitter, ¿no? Tenemos Reddit, tenemos TikTok, tenemos ahora esta red social que se llama Clubhouse, ¿no? Es decir, tenemos un espectro sumamente amplio y entonces ahora pensar que es el Estado el que tendrá esa facultad, aunque sea el IFT, y donde además también hay una serie de mensajes muy confusos y contradictorios. Primero dicen desaparezcan los organismos autónomos, y ahora dice, no, dotémosle ahora de nuevas facultades y nuevas responsabilidades al IFT. Sí, pues me parece que primero uno no hay prisa, ¿no?
Claro.
Para esta discusión creemos que también es importante que se sumen las distintas voces, sociedad civil, la comunidad técnica, el sector privado, el mismo gobierno, es decir, una discusión multisectorial, ¿no? No solamente es algo tiene que darse desde el Estado, sino que realmente si queremos proteger la libertad de expresión y el derecho de los usuarios, pues que esta discusión sea mucho más amplia y de más largo aliento, y pensemos en otras alternativas.
Así es, hay que buscar otras opciones también. Y pues no pudo China, pues imagínense, ellos tuvieron que hacer sus propias redes sociales, pero pues esto, o sea, para mí me parece una vacilada. Vladimir, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
A ti, muchísimas gracias, Víctor. Saludos.
Qué amable eres. Vladimir Cortés, oficial del programa Derechos Digitales de Artículo 19. Vamos a una pausa y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Después de 6 días consecutivos con pérdidas importantes para el peso mexicano, hoy logró concluir con una jornada de ganancias, apreciándose cerca de 20 centavos respecto al día de ayer, para concluir cerca de los 20.53 pesos por dólar spot. Detrás de este comportamiento estuvieron las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en su comparecencia ante el Senado estadounidense. Además, el presidente de la Fed remarcó que la economía norteamericana aún está lejos de los objetivos de pleno empleo y de inflación, y es probable que todavía tenga que pasar mucho tiempo para que logren avances sustanciales. Ante esta situación, el Banco Central estadounidense se comprometió a seguir comprando deuda al ritmo actual de 120 mil millones de dólares mensuales hasta alcanzar el objetivo de máximo empleo. Por otro lado, en México, la aprobación en la Cámara de Diputados sobre la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente López Obrador también es otro elemento de riesgo adicional a la moneda mexicana, por las implicaciones que tendría su inminente aprobación en la Cámara de Senadores, sobre todo en lo relacionado a que violaría compromisos establecidos en acuerdos comerciales, en particular con el T-MEC. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Muchas gracias a todo el auditorio, a todos los que nos han hecho el favor de mandarnos mensajes a través de llamadas telefónicas y las redes sociales. Muchísimas gracias. Procuramos darles respuesta a todos y cada uno. Vamos a las 10, antes de las 10. Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Advierte Consejo Coordinador lucha jurídica y tarifas más altas por reforma a ley de industria eléctrica. Suprema Corte ordena al gobierno federal retomar mesas de seguridad con el gobierno de Chihuahua. Anula Tribunal de Justicia Administrativa sanciones a Francisco Javier Báez, implicado en la estafa maestra. Acelera la inflación en primera quincena de febrero, llegó a 3.84% anual. Genoma Lab acuerda con el SAT pagar 750 millones de pesos de impuestos atrasados. 70% de delitos en México se cometen con armas provenientes de Estados Unidos, reporta Causa en Común. Asesinan al secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero. Se declara listo el ISM para elecciones en Ciudad de México. Piden licencia 10 legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD de cara a las elecciones. Australia obligará a Google y Facebook a pagar por usar contenidos de prensa. Víctor, la información.
Carmen Delgadillo, muchas gracias. Fernando Moctezuma, los indicadores económico-financieros.
Gracias, Víctor. Este miércoles la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.26%. La acción ganadora fue Gentera con 9.12%. La perdedora, Grupo FAMSA, con 15.12%. El Dow Jones avanzó 1.35%. La mezcla mexicana de exportación ganó 2.18% y se vende en 61.85 dólares por barril. El dólar perdió 14 centavos y se vende hasta en 21 pesos, mientras que el euro se ubica en los 25.31. Así amanece de la siguiente manera. El Nikkei de Japón gana 1.66%. El Kospi de Corea avanza 2.16%. Y el Hang Seng de Hong Kong recupera 1.71%. Gracias, Víctor. Excelente noche.
Muchas gracias. Pásala muy bien, Fernando. Vamos a las columnas. José Antonio Chávez.
Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusó persecución política desde el Palacio Nacional, por no decir que la acusación es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una persecución que el mismo gobernador está señalando que es producto por no someterse al gobierno de López Obrador, desde luego que ahí están las consecuencias. Es decir, por no agachar la cabeza, Cabeza de Vaca ahora está en esa persecución. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches.
Buenas noches, José Antonio. Ramón Zurita.
Después de muchos amagos, la Fiscalía General de la República parece mostrar parte del músculo con el que se le dotó para hacer valer la ley y dejar de lado todas las interrogantes que se han hecho sobre su función desde su creación y el nombramiento del titular de la misma. En el tiempo de vida que lleva dicha fiscalía se ha mencionado en muchas ocasiones sobre la posible salida de Alejandro Gertz Manero y la eventual inoperancia mostrada en el papel que le ha tocado desempeñar y hasta de sus enfrentamientos con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, por diferencias de criterios en los casos correspondientes. De ese y otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Gracias, Ramón. Te agradezco mucho, Lili Arellano.
se revela la falta de carpetas de investigación serias para todos los asuntos denunciados públicamente, porque tal parece es en el templete mañanero en donde actúa el Poder Judicial, y la Fiscalía General de la República tiene el deber de solamente cumplir órdenes. Son muchos los asuntos pendientes en los cuales ni se demuestra celeridad y mucho menos han terminado frente a los jueces. Los escándalos sobre corrupción y otros ilícitos se suman y al no contar con el tan anhelado Estado de Derecho, tienen como argumento de defensa estar ligados a los procesos electorales. En algún momento, esto tiene que parar. ¿No cree usted? Esto y más en Estado de los Estados de Lilia Arellano en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muchas gracias, Lilia. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Fonatur dará a conocer hoy al ganador del tramo 5 Norte para construir el Tren Maya. En corporativo mañana en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Pásala muy bien. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo 9 de las muchas posibles consecuencias de la contrarreforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, consecuencias todas ellas negativas, tanto para la economía como para la salud, como para la competitividad del país, como para las finanzas públicas y muchas más. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo, te agradezco muchísimo. Y miren, brevemente les comento, López-Gatell está recibiendo oxígeno a 5 días de contraer COVID. Miren, la verdad de las cosas, yo lo que prefiero es que me diga el señor López-Gatell que presente su prueba PCR tomada en este instante y ante notario público y nos diga que nos demuestre que está enfermo. La verdad, yo lo dudo. Y no es porque sea otra cosa, sino es más propaganda política, pues, de los de la cuarta. Bueno, Pau, ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Muchas gracias, Anabela Peset. Como siempre que estás con nosotros, nos da mucho gusto.
Gracias, Víctor. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bernardo Sebastián, también me da mucho gusto que estés con nosotros.
Buenas noches a todos y gracias a nuestro equipo en cabina que nos apoyó para que funcionara toda esta transmisión.
Así es. Muchísimas gracias. Y también gracias a la producción, en la producción de Jorge Romero, en la información de Carmen Delgadillo, en la redacción de Fernando Moxuma, en la realización de Ricardo Cigarro y los controles, Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Espero que pasen una noche sensacional y cuídense. No está por demás. Dios los bendiga.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.